¿Ofrece servicios a la industria pesquera o relacionado? Haz más eficiente tu administración. Con CAME ERP, controla tu negocio desde cualquier lugar, incluso desde tu celular. Maneja facturación electrónica, producción, abastecimiento, contabilidad, cobranza, flujo de caja y mucho más. Todo en un solo lugar. Descubre nuestros planes desde 12 UF al año. Más información en CAME.cl o escríbenos a comercial@came.cl. CAME con K. Potencia tu gestión con CAME y sé el proveedor favorito de tu región.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional, presenta Buenos Días Mercado. Y estos son los titulares para el día de hoy.
Reforma previsional. Su trámite y financiamiento para la PGU generan primer roce con la oposición.
Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto de saludarlos, bienvenidos al Buenos Días Mercado, 8 de la mañana con 2 minutos de este miércoles ya, miércoles 9 de noviembre, un día que está muy helado, por lo menos aquí en la zona central de Chilito, con cielos completamente cubiertos en Santiago. Parece que la máxima va a ser bien baja, don Willy, días como 15 grados, así que cambió un poco el clima, mañana también va a estar parecido, pero con un pelo más de sol. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, señor Lavín. Encantado de compartir este espacio con usted.
Gusto saludarlo. Oiga, bueno, no alcanzamos ayer, por descuido mío, a comentar la inflación, que es un tema bien importante, una muy buena noticia. Eso y lo que pasó con el dólar durante la jornada, porque cayó casi 20 pesos, 19 pesos, creo. Y por fin se produce un quiebre significativo, diría yo, en la expectativa de inflación, y se reduce casi un punto la acumulada en 12 meses, de 13.7 a 12.8, y empieza a verse el escenario de anticipación del inicio de rebaja de tasas ya, o de reversión del proceso de parte del Banco Central. Algunos decían marzo, abril antes, bueno, ahora está hablando de enero, febrero, eventualmente, ¿no? ¿Cómo está, Willy?
A mí me gustaría saber de qué hablaron entonces. Si yo no estuve, si la inflación fue la noticia de ayer, ¿no? Sí, claro. Y el dólar, por supuesto, que cayó no sé cuántos pesos. Yo no sé de qué hablaron.
No, es que esto, el horario no nos calzó bien, oiga, porque...
Y esto me produce una preocupación editorial. Grande, porque editorial. Claro, es una preocupación editorial. Porque,
lógico, ¿ah?
Si no hablaron del IPC ayer, no sé de qué hablaron, pero bueno.
Oiga, don Willy está enojado porque elogiamos a Tomás Flores ayer, entonces está pasando la cuenta al tiro. Está muy bien.
Ay, ay, ay. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Efectivamente, ayer se entregó el IPC de octubre, que alcanzó al 0,5%, un poco menos de lo que las expectativas que había, que estaban entre 0,8 y 0,9, un punto en algunos casos, ¿no? Con lo que la inflación anualizada, vale decir 12 meses, entre octubre 2022 y octubre 2021, pasó de 13,7 el mes anterior a 12,8. Eso es un alivio en materia inflacionaria. Pero lo que hay que recordar siempre no es que este retroceso significa que los precios caigan, sino que significa que los precios crecieron menos, ¿no? Pero los precios, lo hemos comentado, de hecho, varias veces con Tomás acá, tienen esta característica que los gringos le dicen sticky prices. O sea, son precios pegajosos. Un precio sube, es más fácil que suba a que baje, ¿no? O sube con más facilidad de lo que baja, ¿no? Salvo algunos productos, en general los precios de los bienes y servicios siempre quedan en niveles más altos. Entonces estamos observando que hay un retroceso en la presión inflacionaria, pero a precios más altos, lo que en general significa una caída en los salarios reales, vale decir, como los precios quedan más arriba de lo que estaban hace un año atrás, aunque sea menor la inflación acumulada, igual el precio es más alto y por lo tanto las personas ya pueden comprar menos o siguen comprando menos de lo que compraban un año atrás, ¿no? Y no es que los precios hayan retrocedido, sino que crecieron menos y por lo tanto el alza fue menor, pero el precio sigue más alto y creció más, ¿no? En términos de lo que es el precio nominal de un año anterior, del año anterior, ¿no? Entonces, aquí pasan varias cosas y me gustaría detenerme un poquito aquí, digamos, ¿no? Nosotros visualizamos la política monetaria, y se le llama política monetaria a los cambios en la tasa de interés, para hacer un control de la inflación normalmente basado en presiones de demanda interna, ¿no? El déficit en cuenta corriente anda por cerca del 9%, lo que es insostenible. El déficit en cuenta corriente significa básicamente cuánto estamos trayendo de bienes y servicios desde fuera versus lo que estamos mandando. O sea, los bienes y servicios que nosotros traemos es producto de la mayor demanda interna que hay. Y se le llama déficit de cuenta corriente al total de las exportaciones menos las importaciones. Cuando esto tiene déficit, quiere decir que estamos trayendo más cosas de las que estamos mandando, importaciones mayores a las exportaciones, y por lo tanto se llama déficit porque el saldo es negativo. Y eso es producto de una mayor demanda interna. Entonces, el Banco Central, que es el responsable constitucional del control de los medios de pagos internos y externos, vale decir, el control de la inflación y por consecuencia del dólar, tiene básicamente una sola herramienta, un solo mecanismo, que es el de la tasa política monetaria, que significa la tasa de interés, ¿ya? Con esto, los bancos centrales en el mundo lo que hacen es que aumentan la cantidad de dinero disponible en la economía o lo disminuyen. ¿Para qué? Para que al haber más dinero, la gente pueda comprar y gastar más, activar la economía, o cuando hay menos dinero, la gente se restringe en las compras y por lo tanto frena la demanda que presiona los precios. Básicamente, así funciona. Antiguamente era la emisión, el Banco Central hacía más billetes o hacía menos billetes, y esos billetes los ponía a disposición del mercado. Hoy día eso no funciona así, hace muchos años, básicamente desde la autonomía del Banco Central y quizá un poquito antes, no funciona así. Lo que hace el Banco Central es que anuncia un aumento de la tasa de interés, pero no es que decrete para que todos los bancos la suban. Lo que hace el Banco Central es lo que se conoce como las operaciones de mercado abierto. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central, si quiere disminuir la cantidad de dinero disponible en la economía, el Banco Central tiene que ofrecerle al mercado documentos de deuda emitidos por el propio banco, pagarés reajustables del Banco Central, tiene que emitir un papel, un pedazo de cartón que dice el Banco Central pagará al tenedor, ¿verdad?, una tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Ofrece pagarés emitidos por él a una tasa de interés más alta que la que hay en ese minuto. ¿Qué es lo que logra con eso? Que los inversionistas, los inversionistas, fundamentalmente los institucionales y los bancos, ven que la tasa de interés es mayor, que van a rentar más que los recursos que tienen, y compran esos papeles. Vale decir, le entregan al Banco Central la plata, el dinero, y el Banco Central mete al mercado un papel, un pedazo de cartón que no sirve para comprar ni en el supermercado, ni comprar pan, ni está disponible para un crédito, nada. Entonces, retiró dinero a la economía. Como retiró dinero a la economía dispone de menor liquidez. Y eso significa que los créditos de consumo se encarecen, las tarjetas de crédito se encarecen, las líneas de crédito se encarecen, porque toda la estructura de tasas sube, ¿de acuerdo? Y es ahí donde la gente normalmente disminuye su consumo, disminuye su gasto, ¿eh? Porque eso es cuando las razones de inflación son por exceso de demanda. O sea, cuando hay mucha demanda, normalmente la demanda reacciona más rápido que la oferta. Vale decir, yo tomo la decisión ahora de comprar, voy a la esquina y compro. Pero el vendedor de la esquina, que es la oferta, a nivel agregado, todas las empresas, no son capaces de un minuto a otro aumentar la oferta de los bienes que están produciendo. Un panadero dice, hoy día voy a vender 100 kilos de pan y compra harina, amasa, todo para 100 kilos. Pero si a mediodía le quedan 20, la capacidad que tiene para poder vender más durante la tarde es muy limitada. Por lo tanto, lo que sucede ahí es que normalmente puede incluso haber un aumento de precio, ¿no? Porque se acabó. Y si se le acabó el pan, la persona que va a comprar el pan en la tarde va a comprar a la panadería, a otra panadería, y si no hay ahí, termina comprando un pan, por ejemplo, pan de molde, que es más caro. Entonces, por esa vía es la que se producen los ajustes. Entonces, el Banco Central, cuando quiere frenar la demanda, sube la tasa de interés a través de este mecanismo que les acabo de explicar, que se llama operaciones de mercado abierto. Cuando es al revés y la economía está lenta, hay desempleo y necesitamos activar la economía, necesitamos meterle dinero a la economía. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Hace la operación inversa. Baja la tasa de interés. ¿Y cómo la baja? Comprando papeles. Entonces va al mercado y dice, voy a comprar 1 millón de UF a este precio. ¿Quién tiene quién tiene papeles? Y los que tienen papeles van y se los venden al banco. Entonces sale un papel del banco, del mercado, y entra dinero que entrega el Banco Central. ¿De acuerdo? Y eso activa la economía, se genera una baja en las tasas de interés. Perdón, básicamente porque al haber una mayor oferta más, de compra,
más abundante
ofrece una tasa de interés más baja. Entonces, al final del día, todo esto que acabo de explicar es cuando hay presión de demanda, que es la única herramienta que tiene el Banco Central. ¿Cuál es el problema que visualizo hoy día? Que hoy día, si bien es cierto, durante el 2020 y el 2021 se retiraron 75 mil millones de dólares de ahorro y se fueron a gasto entre los retiros, 50 mil millones y 25 mil millones de dólares que puso el gobierno del presidente Piñera para los IFE, el IFE de emergencia, el IFE laboral, etcétera. Acuérdense que primero, claro, primero fue el IFE de emergencia, el ingreso familiar de emergencia. Y después que pasó eso, por un se estimó que esta crisis iba a demorar un par de meses, después se dieron cuenta que era más larga, y que lo que dijeron, bueno, hagamos un IFE laboral, vale decir, estimulemos que la gente, en vez de ver televisión, vaya a trabajar, y como va a trabajar, le vamos a pagar un bono adicional en el fondo. Eso fue el IFE laboral. Entonces, en todo eso se gastó 25 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que disminuimos el ahorro en el caso de los retiros de la AFP y aumentó la deuda fiscal en el caso de el gasto del gobierno. Eso no estaba en el presupuesto. Entonces, aumentó la deuda, cayó el ahorro, todo mal, pero le metimos 70 mil millones de dólares, 75 mil millones de dólares de gasto a la economía. ¿Qué pasó? Una parte importante, y lo comentamos acá, una parte importante durante mucho rato estuvo en saldos de cuentas corrientes. Estuvo en saldos de cuentas corrientes, cuentas a la vista, la plata estuvo ahí. No todo se gastó de inmediato. El IFE probablemente sí, porque era dinero que primero era menos y se gastaba más rápido. Los retiros, la gente los guardó durante algún tiempo. Pero ¿qué es lo que hemos ido observando? Que a través del tiempo, esos recursos han ido cayendo, la demanda de compra de bienes y servicios ha ido cayendo, y de alguna manera eso ha ayudado a que la presión por los precios disminuya. Sin embargo, en mi opinión, también hay un efecto de inflación endémica. Vale decir, con estas subidas de tasa, que llegamos a tener la tasa de interés en 2% o algo menos, digamos, hoy día estamos en 11.25, 11.5, pero ya no me acuerdo, eso ha significado también un encarecimiento del costo productivo. El costo financiero de la línea de crédito de la empresa, del capital de trabajo, del crédito para cambiar no sé qué cosa. Entonces las empresas también han tenido un aumento en el costo financiero de sus operaciones, que en algún minuto, elasticidad más, elasticidad menos del mercado, se va a traspasar a precios y vamos a generar algo de inflación endémica también, ¿eh? Y por lo tanto son los efectos colaterales de algo que al parecer, hasta este minuto, está dando resultados. Vale decir, una inflación que está retrocediendo y que esperamos que lleguemos a fin de año, yo calculo con una inflación acumulada cercana al 12%, diciembre. Y por lo tanto, vamos a tener de ahí en adelante probablemente ya inflaciones en retroceso, producto de que el efecto de las tasas de interés demora entre 4 y 6 meses. ¿Eh? Cuando el precio de la bencina sube o baja los días jueves, es un bombero que se mete un computador, aprieta una tecla y la bencina subió o bajó.
Chepo.
El sistema financiero no funciona así. El sistema financiero está, piensan ustedes, que presta plata todos los días, a cada rato, pero también hay una estructura de tasas de corto y mediano y largo plazo. ¿Eh? Las tasas de largo plazo no tienen tanto que ver con la coyuntura, sino que tienen que más bien que ver con la estructura del mercado. Las de corto plazo sí tienen que ver los créditos de consumo, las líneas de crédito, las tarjetas de crédito, tienen que ver con este fenómeno de que hemos comentado, la tasa de interés. Entonces, lo que hay que estar observando siempre es que la política monetaria tiene efectos colaterales rápidos, uno, en inflación endémica, dos, en que demora entre 4 y 6 meses para que el efecto de la tasa tenga sus primeros resultados, porque el sistema financiero no es automático, ¿eh? como una bomba de bencina, no es así. Entonces, porque hoy día la plata que está prestando un banco, hoy día, es la línea de crédito o lo que fuere, digamos, es plata que captó a tasas más altas. Porque empezó a captar plata a tasas más altas y por lo tanto el spread, y yo ahí tengo un tema que lo he puesto un par de veces, el spread de tasa de más de 10 veces que tiene el sistema financiero.
El spread es la diferencia, ¿no?
Entre colocación y captación. Colocación es la tasa a la cual los bancos prestan plata, porque colocan plata en el mercado. Captación es la tasa a la cual los bancos toman dinero de los ahorrantes. ¿Ya? Y esa diferencia es de más de 10 veces en el caso chileno. Y ni hablar de la cantidad
de riesgo. Y el riesgo no es 10 veces uno respecto del otro.
No. ¿Eh? Y de hecho, la comparación con Estados Unidos es brutal. Puede ser hasta 15 veces. Entonces, yo creo que ahí hay algo que está al debe en materia de tasas de interés. Es bastante más simple y lineal la tasa de interés que tiene el Banco Central chileno, 11,25, 11,5%, y mira la tasa de interés con los gringos subiéndose por las paredes, está en 3,5.
La diferencia que uno tiene que apreciar ahí, Willy, tiene que ver con que es el banco capta a una tasa hoy más alta, y con esa plata puede hacer varias cosas, digamos, invertirla en distintos instrumentos, digamos, prestarla, ¿no es verdad? Y prestarla siempre será más riesgoso que comprar, como dices tú, papeles del Banco Central. Pero
en general los bancos captan recursos para prestarlos, no captan recursos para invertir.
Digamos. Claro, pero en momentos de dificultad, de apremio, de inseguridad en el pago, a lo mejor puede ser un refugio comprar o rentar menos, con menos riesgo. Pero ese diferencial de riesgo respecto a prestarlo todo no puede ser 10 veces.
Pero los bancos no captan para invertir, los bancos captan para prestar.
Para prestar, claro, porque es lo que más
porque
renta.
Ese negocio, ese claro. es que más que es lo que más renta, recordemos siempre que la función de los bancos es ser intermediadores financieros. Lo que hace el banco disminuye lo que se llaman los costos de transacción, me explico. Si yo vivo en un edificio de 20 pisos y yo tengo 1 millón de pesos para ahorrar, si no existieran los bancos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir departamento por departamento preguntando, oiga, ¿quiere un millón de pesos? No necesito 1 millón de pesos. Oiga, ¿quiere? No, pero necesito 500 mil. Ah, 500 mil. Ya, ok. Le presto 500 y sigo subiendo hasta que presto 1 millón de pesos entero. Si es que nadie me toma 1 millón de pesos entero, ¿cierto? Entonces, la cantidad de transacciones que tuve que hacer para prestar 1 millón de pesos es muy alta. De la misma forma que alguien que necesita dinero dice, oye, necesito 1 millón de pesos, y empieza en el piso uno, oiga, ¿me puede prestar 1 millón? No tengo. Oiga, ¿me puede prestar 1 millón? Mire, no, pero tengo 100 lucas, ya, páseme 100 lucas. Oiga, no, yo tengo 200. Y el tipo recorre los 20 pisos y logra captar su 1 millón de pesos. La cantidad de transacciones también, por el otro lado, es gigantesca. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos? Que todas esas transacciones las llevan a una. Vale decir, el ahorrante deposita la plata en una transacción en el banco, y el deudor realiza una transacción con el banco para que le preste la plata. Eso se llama intermediador financiero. Y por lo tanto, lo que hace el banco es que toma la plata de terceros y se la presta a los deudores. Los bancos y esto quiero ser súper claro, no prestan su plata. Los bancos prestan la plata de terceros. Por eso son las restricciones que se han ido imponiendo a través del tiempo con Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, que ponen ciertas restricciones a los créditos. Antiguamente, para la crisis de los 80, los bancos, usted llevaba un reloj de oro y el banco le prestaba plata contra el reloj de oro. Hoy día no. Hoy día hay que tener activos, hay un proceso de evaluación de un deudor mucho más grande, porque también hay una responsabilidad que se le llama fiduciaria, vale decir, una responsabilidad de confianza, de que el banco, cuando presta plata, al que se la presta, se la va a devolver, porque el banco a su vez tiene que devolvérsela a un tercero que ahorró. Las fuentes de dinero para que el banco preste, y aquí es donde yo tengo una queja, o sea, no una queja, un comentario más profundo, es que dentro del balance de un banco, lo que se llama pasivos sin costo, vale decir, depósitos en cuentas corrientes que no pagan intereses, depósitos en cuentas vistas que no pagan intereses, es gigantesca. Por lo tanto, los bancos, como el dinero es fungible, digamos, uno no puede separar el dinero para una cosa respecto de otra, el banco tiene dinero y ese dinero lo administra a través de lo que se llaman las mesas de dinero de los bancos, ¿no es cierto? Y el banco lo que hace finalmente es decir, mira, tenemos saldo en cuentas corrientes 1.000 millones y tenemos depósitos de ahorrantes a los que les pagamos una tasa de interés de 200, tenemos 1.200 millones de pesos para prestar hoy día, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Que el banco, esos 1.000 millones son saldos de las cuentas corrientes, ¿ya? Entonces también hay un manejo muy fino de que no vaya a ser cosa que llegue una persona a hacer un retiro de su cuenta corriente y no esté la plata.
Sí,
también
claro,
los bancos tienen, por eso que tienen mesa de dinero y con la historia construyen información de cuánto es la velocidad con la que la gente saca la plata y cuánto es lo que debiesen tener para poder responderle a los que vayan a hacer un giro o a pagar con la tarjeta de débito o hacer un cheque y se cobre por caja, digamos. El banco no está mi plata en una cajita que dice Willy Díaz, guardada ahí por si acaso. El banco optimiza ese recurso porque en mi historia sabe que yo pago todo el día 30 y sabe que el día 30 tiene que tener una cantidad de plata para mí porque yo voy a hacer pagos, un montón de pagos el día 30. Y durante el mes, cuando yo deposito mi sueldo o lo que sobre, digamos, el banco lo usa, lo presta, pero sabe que el día 30 tiene que estar esa plata para girar los pagos que yo tengo programado o normalmente hago. Entonces, hay un manejo financiero, un manejo de datos del banco muy fino para saber cuánto presta. Pero uno, señor auditor, el banco no presta su plata. El banco presta la plata de tercero. Me digo su plata, la plata del banco, digamos.
Y por ende, ¿no es buena gente o mala gente, como han dicho algunos alguna vez?
Claro, los bancos no son buenos ni malos. Los bancos, lo que pasa es que los bancos tienen una responsabilidad fiduciaria de confianza, de que a quien le prestan, tienen que asegurarse que esa persona devuelva esa plata. ¿Te fijas qué es lo que pasó en la crisis de los 80? En la crisis de los 80, como había mucha menos regulación o la regulación era menos perfecta, no era perfectible, como decía nuestro amigo José Piñera, perfectible, ¿no? Como era mucho más precaria, los bancos le prestaban a la gente, además dinero dulce, los petrodólares circulaban por el mundo y había mucho exceso de liquidez producto de los precios del petróleo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces los bancos prestaron mucho a diestra y siniestra, vino la crisis, se acabó el dinero dulce y resulta de que vino la recesión, la gente que había tomado créditos no pudo pagar. Y eso impidió que los bancos le devolvieran la plata a los ahorrantes. Entonces, eso significaba la quiebra del sistema financiero. Un país con un sistema financiero quebrado no puede funcionar. Por eso es que se hace el mecanismo este de lo que se llamó la deuda subordinada, donde el Estado, a través del Banco Central, dijeron, mire, tráigame todos los papeles que no le pagaron. Todos los papeles de los deudores, no del banco, de los deudores que no le pagaron. Entre ellos, el crédito de mi papá, que tomó un crédito para comprar un refrigerador. ¿Ya? Va el banco comercial y le lleva al Banco Central y dice, mira, aquí están todos estos papeles. Perfecto. ¿Cuánto suman? 1.000 millones. Ni un problema. Aquí tiene 1.000 millones de vuelta. Yo se los compro. Pero esta es una deuda que usted tiene conmigo. Pero esta deuda va a estar subordinada a las utilidades.
A las utilidades que van teniendo, claro.
Por lo tanto, hoy día, todas sus acciones, todos sus dueños, las series de acciones hoy día dueñas de su banco, no van a poder retirar ni un peso hasta que me recompre todos estos papeles. Por lo tanto, ¿qué hicieron los bancos? Entregaron papeles y los accionistas dueños hasta ese minuto pasaron a subordinar sus retiros de utilidades hasta que se recomprara toda esa deuda. ¿Qué pasó con el tiempo? Que el sistema funcionó, se le inyectó una liquidez importante al sistema financiero, los bancos pudieron seguir funcionando, el sistema se empezó a activar de nuevo, ¿no es cierto? Pero, como todas las cosas cíclicas, la economía empieza a crecer, ¿no es cierto?, por esta misma razón y por otra, y resulta que de repente los bancos se ven apretados porque saben que hay gente que está demandando dinero para créditos, para inversiones, y no tienen más dinero. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los bancos? Emitieron nuevas series de acciones con derechos políticos, vale decir, derechos sobre las utilidades del 100%. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Las utilidades que generan los bancos, una parte se destinaba a recomprar la cartera vencida y la otra parte distribuía dividendos. Entonces, con las nuevas emisiones de acciones, los bancos tomaron nuevos recursos y siguieron moviendo la máquina. Pero las series A de los bancos no recibieron dividendos hasta que no se pagó toda la deuda. Las series B, C, D, creo que un banco tenía hasta serie Z, ponte tú, porque habitualmente iba emitiendo acciones para poder tomar y captar y tener más recursos para prestar, porque ese es el negocio de un banco, prestar plata, digamos, ¿no? Entonces, y esto empezó a activar la economía. Ese mecanismo fue un exitazo técnico, conceptual, y en todas las dimensiones que uno lo quiera ver, porque esa deuda se recompró completa. Completa.
Sin excepción.
Todos los bancos terminaron comprando y pagando ese, entre comillas, salvataje, que malamente se dice que fue un salvataje a los bancos. Aquí lo que se salvó fue a los deudores de los bancos. A aquellos que tomaron un crédito y no lo pagaron.
Y a la cadena de pagos de pasar.
Y a la cadena de pagos, por supuesto. Entonces, no fue un salvataje a los bancos. Aquí lo que se salvó fue a los deudores de los bancos. Después, por supuesto, los bancos ejercieron todos los mecanismos de recuperación de créditos, de esos créditos vencidos, con embargo y hasta donde pudieron, digamos. Ya llega un minuto en que dicen, ya no podemos seguir cobrando y asumamos la pérdida incluso. O sea, cuando el banco compró el primer paquete de documentos de pagarés vencido, fue a ejecutar a los deudores que ya no tenían la casa, ni tenían el refrigerador, ni tenían el auto, ni nada. Y ahí el banco tuvo que asumir la pérdida como banco. Contra su patrimonio.
Don Willy, lo voy a tener que poner en pausa un ratito.
No,
es que usted, uno le pone play a usted y está con usted.
Es terrible. Yo me siento avergonzado cada vez que dice eso, porque no, eso porque quiere decir que hablo sin parar.
Además, le voy a decir una cosa. Yo creo que deberíamos empezar a cobrar por a la audiencia por sus clases. Esta cuestión no puede ser clase, no puede ser gratis. ¿Ah?
No, y, mi pago es el saludo.
Y lo otro, podría hacernos una prueba a sus auditores. Usted se dedica 10 minutitos, hace un test de 10 preguntas sobre lo que dijo.
Vamos a comerciarle mejor, si
vamos
no nos
van a matar. Vamos. Ya, 8 de la mañana con 36 minutos, estamos de vuelta en el Buenos Días Mercado. Se nos queda una cola, Willy, respecto del tema inflacionario, del que hablaste profusa y brillantemente en el primer bloque. ¿Qué es la estimación y qué crees tú que debiera empezar a pasar en este brote verde que estamos viendo inflacionario, que aparentemente va a marcar tendencia probablemente en los próximos meses en términos de llegar a fin de año con un 12, acumulado en 12 meses?
Yo tengo dudas de eso, porque pasa lo siguiente, los meses de noviembre y diciembre en general no son meses de inflación baja. Entonces, pudiese esto, tal como dices tú, ser un veranito San Juan más que un brote verde, digamos. No estoy tan seguro, voy a revisar los datos ahora porque ayer no alcancé a actualizar mis cálculos.
En octubre de 2021 fue 1.3 y ahora fue 0.5, un diferencial de 0.8, y es lo que explica la bajada abrupta en 12 meses.
Sí, lo que pasa es que lo que yo quiero ver es cuál es la inflación o cuál es el comportamiento de la inflación en octubre y, perdón, en noviembre y diciembre de todos los años.
Ah, ya. Correcto.
Porque con eso facilita mucho poder entender si vamos a tener un cuadro inflacionario más profundo o menos profundo.
Correcto, pero lo que uno podría pensar es que esto llegó a su y empezó a un poquito más rápido, un poquito más lento a decaer en algo, ¿no? Y por ende las decisiones de tasa para no afectar el y la generación de empleo. Claro, complicado. ¿Cuándo debiera producirse ese inicio de baja tasa? Una vez controlado el incremento de los precios.
Mira, esa
es una cuestión de sensibilidad, de fine-tune, como dices tú.
Sí, yo creo que esto debiese producirse entre el primer y segundo trimestre del próximo año.
Ah, tú sigues pensando en el cuarto mes, en abril, por ahí.
Sí, por ahí. Ya, no, creo que algo de rezago va a haber en esto. Y yo creo que va a ser, calculo por ahí, por el marzo, abril del próximo año, vamos a tener algo un poquito más consolidado. Vamos a tener bajas de, o sea, menores inflaciones, sí, las vamos a tener, de todas maneras. Pero tener, porque tuvo inflaciones negativas, porque el Banco Central ha planteado que quiere volver a fines de 2023, 2024, volver al rango meta. ¿Ah? Claro. Y eso no es poco, digamos.
Es un poco desafiante. Oye, ayer no hablamos de la inflación chilense, pero hablamos sí de las expectativas respecto a la inflación gringa, que se va a dar a conocer hoy día es miércoles, mañana jueves, entiendo. Y la expectativa respecto de eso es que efectivamente podría dar lugar.
¿Qué pasó?
Jugar a un... Ahí nos tiraron una música. Ya. Oye, bueno, sí. el precio de los servicios, decía Manuel, es el tema clave. No el precio de los insumos, ni de los productos, de los perecibles, los supermercados, sino que el precio de los servicios. En general en Estados Unidos, y ese es un dato, un indicador de estos indicadores líderes para interpretar lo que se viene, como explicaba Manuel. Pero si se confirma eso, que viene un dato inflacionario relativamente bueno, va a indicar que la Fed va a finalmente ocupar uno de los dos escenarios que dejó abierto en el último comunicado, que es que mire, si es que se nota el efecto acumulado en los incrementos de tasa, bueno, pues los incrementos hacia adelante serán muy, muy, muy acotados y muy menores, digamos. Eso es más o menos lo que uno entiende de lo que se escribió ahí. Pero, decía Manuel, si el incremento de la inflación es por sobre lo esperado, por sobre la expectativa, hay que prepararse porque ahí se viene la noche, ¿eh? En materia de tasas en Estados Unidos, que tienen incidencia en todo el planeta. Así que...
Claro, va a depender mucho de lo que pasa en Estados Unidos. Y si la Fed se le ocurre subir de nuevo la tasa, que es muy probable que lo haga, y eso va a tener una consecuencia importante, fíjate, muy importante.
Pero dependiendo en qué rango y con qué frecuencia, porque el peor de los escenarios es que llegue en no tantos meses más al 5% la tasa en Estados Unidos, o cerca del 5.47%. Y eso ya es un escenario muy contractivo. Entonces, nada, mencionar eso pues me parece relevante. Y lo otro que bueno, estaba pendiente del
mercado... Perdona, es que estaba mirando, mientras tú hablabas, estaba mirando los datos. Efectivamente, noviembre y diciembre son en general los meses de inflación más alta del año.
Fíjate, diciembre uno entiende, pero noviembre.
Sí, noviembre y diciembre en general son los meses de inflación más alta junto con septiembre.
Fíjate.
Así que algo de lo que te acabo de comentar tiene asidero en los datos, digamos.
Podríamos pegar una mirada, Willy, por los mercados, mirando sobre todo las primeras transacciones que ya se deben haber producido en materia de dólar. Por este fenómeno de tipo de cambio que se está produciendo, que tiene el dólar más bien en la parte alta, digamos, de los 890 y tanto, ya bajando de los 900 incluso ayer en algún minuto, pero que cerró en 900, bajando 19 o 20 pesos durante la jornada. Muy a la expectativa de lo que fuera a pasar, además, entre otras cosas, en las elecciones de medio término en Estados Unidos, que terminaron por ser, todavía no está del todo consolidado lo que ocurrió ahí, porque hay cuestiones que están todavía pendientes, pero terminó por ser algo menos auspiciosa para los republicanos de lo que se esperaba. Esta ola roja, que es el color electoral de los republicanos. republicanos en Estados Unidos que anunciaba dualmente, o no la intensidad que él quería, o pretendía, o suponía, o hacía suponer las encuestas. Y efectivamente la Cámara de Representantes es probable que obtenga el control de manos demócratas los republicanos, se lo escamotean a los demócratas, por un diferencial no muy grande, ¿eh?, en todo caso. Pero en el Senado no está nada claro, ¿no? Eso y lo probable es que obtengan o mantengan el control los demócratas. Y todo esto no es muy bueno para Trump, ¿eh? Para Trump y sus pretensiones electorales. Además, hay un hombre que le ha salido al camino, que es el gobernador de Florida, de Rossi, creo que es un migrante, pero nacido en Estados Unidos, que estudió en Harvard y en Yale, creo, no me recuerdo, pero en Harvard estuvo. Y que es un hombre que ha tenido éxitos electorales como gobernador en Florida intenso y que le ganó en esta reelección al rival demócrata por 60-40. O sea, obtuvo un triunfo resonante y ha distanciado posiciones con Trump, habiendo sido muy cercano a él y qué sé yo. ¿Ah? Entonces, hay que esperar cómo se desarrolla el resto de la jornada. Hoy día ya vamos a tener todos los datos disponibles. Pero, insisto, el resultado, la ola roja y este control de ambas cámaras de los republicanos y transformar a Biden en un mero administrador con cero posibilidad de sacar adelante sus proyectos en el Congreso, bueno, eso aparentemente no pasó del todo, aunque con el control ya de solo una de las cámaras, en este caso la de representantes.
¿Soy yo el que me pego? Ok. Entonces, sí, bueno, siguiendo con el análisis de Juan José, efectivamente el rol que pudiesen tener los republicanos...
¿Parte de los republicanos? Ah.
Ya. Va a tener impactos importantes en materia de lo que le queda al presidente Biden en estas elecciones de medio tiempo, digamos, que se hacen a la mitad del periodo, digamos. Entonces, creo que va a ser muy relevante la manera en que la política monetaria de la Reserva Federal administre las presiones inflacionarias que se vienen por delante, y eso podría, de alguna manera, también presionar al Banco Central chileno para generar aquí una presión a volver a subir las tasas. Ahora, el Banco Central se casó de mano, muy difícilmente, las dos últimas subidas de tasas ha advertido casi lo mismo, ¿ah?, de que esta es la última subida, que estamos en el techo, que ya llegamos a lo más alto que podíamos llegar, pero si la Reserva Federal norteamericana y los bancos europeos siguen subiendo la tasa, vamos a estar en un problema. Ahora, lo que uno observa de hoy día, por ejemplo, en este minuto, de los precios de los commodities, en este minuto el cobre está cayendo 1,25%, está en $3.66, no es un mal precio a pesar de la caída. Los combustibles están cayendo también, pero caen mucho menos, 0,9%. El Brent está en $94, el BTI está en $88, las gasolinas refinadas están cayendo un poco más fuerte, 1,44%, pero en general los resultados son mixtos. En materia de bolsa, los futuros norteamericanos están marcando una baja. Europa, en general, Inglaterra está bajando, Alemania, Francia también, marginalmente, entre 0,2% y 0,4%. Italia y España están con un indicador mejor, están subiendo, 0,44% España, 0,04% Italia. La bolsa china cerró con una caída de 0,53%. Y la bolsa australiana con un aumento de 0,58. Así que estamos teniendo en este minuto resultados mixtos de las bolsas. Y el dólar en Chile está cayendo 4 pesos. Ayer cerró en 908 pesos, según la...
¿908 fue el cierre?
Sí, 908 según la información de la bolsa electrónica.
Cerró en 908. Se ha subido hacia el final, ¿no? Sí.
Probablemente, pero cerró, lo que sí cerró con una caída de casi 11 pesos, eso es verdad.
No, sí, no, por supuesto, pero en algún minuto llegó a caer 19. Por
sí, eso cayó, claro. Terminó con un cierre de 908 y en este momento está cayendo 3,95 pesos, está en 905,
calla.
905 se está transando ahora, así que está
¿Alguien
cayendo.
Alguien compró barato al final de la jornada, seguro.
Claro. Seguramente, sí. Ahora hay pocas transacciones, hay 52 transacciones por $21 millones en este minuto, digamos, tampoco es significativo.
Sí. Ya, vámonos al último corte y regresamos con la parte final ya del Buenos Días Mercado. Ya, 8 de la mañana con 57 minutos, estamos más que pasados en el tiempo, Willy, sé que no nos queda más que empezar a despedirnos. Probablemente en los próximos días tengamos la suerte de tener de vuelta ya, después de su periodo de recuperación, que ha sido largo, tedioso, complejo, a Tomás. Así es que ojalá que sea así. Si nos está escuchando desde acá, naturalmente le mandamos un gran abrazo, un gran saludo y felicitarlo por la interés que ha tenido de enfrentar esta cuestión. ¿Cómo lo ha hecho, don Willy?
Saludo a nuestro auditorio nomás, si no hay mucho más que agregar. Buenos días.
Ya, chao. Buenos días, que lo pasen bien.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.